Pues aquí está la doctora Marian García, boticaria García. ¿Qué tal estás? Bueno, bienvenida.
Buenas tardes, Nieves, Marta. Millones de gracias por la presentación. ¡Qué felicidad! Así se acaba bien la semana, ¿eh?
Ay, se acaba muy bien.
Bienvenido viernes.
Sí, al final de la entrevista hemos aprendido y hemos quitado muchos tópicos, doctora, porque realmente mucha gente tarda en ponerse a dieta porque ya sabe que a mitad de esa dieta va a volver otra vez a empezar, va a ser la dieta yo-yo, empieza adelgazando pero vuelve a engordar, esto es un no acabar. Pero empezamos por el comienzo, nos subimos a un coche, vamos a subirnos a un coche, tenemos a dos copilotos, uno responsable y uno caprichoso. A ver, ¿cómo echamos del coche al caprichoso y nos ponemos en marcha?
Claro, es que vamos a imaginarnos un coche, porque nuestro cerebro funciona así con el hambre. Cuando el coche necesita energía, si le enciende, necesita gasolina, se para, sale el combustible y dice, oye, necesitas repostar. Y eso es lo que hace nuestro cerebro de manera automática, como cuando salta el automático del coche. El problema es que tenemos un copiloto que es el hambre emocional y el hambre ambiental, como cuando vamos conduciendo y de repente estás aburrido. Dices, pues voy a parar aquí, que creo que ponían un pincho muy bueno en la carretera. Y el copiloto responsable le dice, hombre, no hagas eso, que acabas de repostar, que tienes el tanque hasta arriba. Y entonces lo que ocurre es que se va parando el coche, va cogiendo la gasolina y como no le cabe en el tanque, va cogiendo las garrafas y las va metiendo en el asiento de atrás, cuando ya no le caben en el asiento delante y cuando ya no cabe nada, Nieves, lo mete ya en el capó, ahí al lado del motor, y el motor se estropea.
Exacto, exacto. Estamos hablando ya de esas grasas que se nos van acumulando en todas partes, que ya no cabe nada más y nuestro cuerpo se resiente, ¿no? Más o menos es el símil, ¿no?
El símil es, claro, esa grasa visceral que se llama, esa grasa que se queda pegada al hígado, que se queda pegada al páncreas y no funciona bien el páncreas, por eso si no se segrega bien insulina aparece la diabetes. Entonces todas estas cosas vienen derivadas porque el adipocito, que como habéis dicho es un tío simpático.
Es lo que tenemos en la mano,
es como un emoji.
Esta pelotita como un emoji.
Eso es.
Sí.
Y es un tío simpático, pero además de para almacenar grasa, el adipocito de lo que sirve es como un centro de mensajes. Manda mensajes, como si fuera una central.
Sí.
Y manda los mensajes de la saciedad. Si el adipocito lo tenemos, como hemos dicho, aplastado con un montón de adipocitos, lo que se llama hipertrofiado, al final no manda bien la señal. Esa señal de ahora come, ahora no comas, se estropea. Es como cuando tú estás sin oxígeno, que no trabajas bien porque estás mareado, no trabajas bien, pues el adipocito no trabaja bien, no manda la señal de saciedad y entonces comes todo el rato.
Bueno, al final, fíjate, dependemos de este emoji, que tenga una buena señal, ¿no? Que nos envíe una buena señal. Bueno, mira, si te parece, empezamos contando que realmente hay muchos elementos siempre en la dieta, por ejemplo, el dulce. Basta que te pongas a dieta para que la gente ansíe tomar chocolate, esas palmeras satánicas que tú dices.
Sí. Los gofres que chorrean, el chocolate.
Sí, bueno, el dulce, pongámoslo en su sitio, que tú también nos quitas de muchos errores.
La cuestión es que es importante entender cómo funciona nuestro cerebro y cuando tenemos estrés y se segrega el cortisol, y eso funciona así, tú estás estresado con ansiedad, si agregas cortisol, el cortisol va a hacer que te apetezca azúcar. Y esto viene de cuando estábamos estresados en las cavernas porque nos perseguía un león.
Eso es.
Necesitábamos azúcar por las venas y nos pedía azúcar para tener un reprise, pero claro, ahora para estar delante del Excel no necesitamos ese azúcar.
No.
Y nos lo pide. Y un mito es el de tenemos que comer azúcar para la mente. Tenemos que comer hidratos de carbono, pero en nuestro cuerpo hay unas tijeras que parten los hidratos de carbono y nuestro cuerpo, nuestro cerebro, necesita glucosa, no necesita azúcar, porque en las cavernas no había azúcar refinado y la gente vivía.
Pero sí que hay frutas.
Eso es.
Hay que saber qué comer y además ahí sí que coges el dulce que necesitas, ¿no?
Claro, es importante porque hay otro tipo de hambre que yo llamo el hambre dragón can, que es como un
sí.
Bucle. Cuando tú comes azúcar, pero azúcar no el azúcar de la fruta que va con la fibra, es la fructosa, pero está con la fibra de la manzana, con la fibra de la naranja. Cuando tú tomas el azúcar, tal cual se produce un pico de insulina que va a atrapar esa glucosa y luego una caída. Y como dicen, la caída es más fuerte. Cuando tú tienes esa caída, tu cuerpo, que es muy listo, quiere equilibrar, quiere volver a subir y te pide más azúcar. Y se han visto estudios en los que la gente que desayuna mucho azúcar, al final del día toma 300 calorías más intentando compensar el dragón can y eso al año son 9 kilos los que puedes ganar.
Guay, madre mía.
Madre mía.
Nos ha gustado la
noticia. No, Marta ha dicho madre mía.
Hay buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias también.
Intentamos averiguar mucho más sobre este cerebro que siempre tiene hambre, ¿no?
Porque la dieta fue, según dice la doctora, un invento de los griegos, que más lo tenían como un estilo de vida. Luego los romanos ya acuñaron el famoso mens sana in corpore sano. ¿Qué ha variado, doctora, en estos 2.500 años?
Mira, el último capítulo del libro lo dedico a que el mundo ha cambiado y hago el símil con la noche de los Reyes Magos. ¿Cómo la noche de los Reyes Magos hace 50 años y ahora? Porque en los últimos 50 años se ha multiplicado la obesidad por 3. ¿Qué ha pasado? Pues antes los Reyes Magos, hace 50 años, traían una pelota o, bueno, es que la bicicleta de los Zipizape no llegaba nunca, ¿no? O sea, era un regalo, como mucho, algo útil. Ahora los niños tienen muchísimos regalos, tienen esa dopamina de ir para un regalo para otro, no le dan valor y de ese exceso se satura, pero además si un año han tenido 3 regalos, el año siguiente quieren 4, el año siguiente quieren 5. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Los supermercados hace 50 años no tenían los productos tan palatables, tan grasos, con glutamato, con azúcares que hay ahora. Tampoco había el sedentarismo porque los trabajos, antes estabais hablando, ¿no?, de los mineros, de los pescadores.
Eso es.
Esos trabajos que estabais mencionando antes eran mucho más manuales que lo que son ahora, que se ha mecanizado en estos 50 años. Por eso la gente hace CrossFit y empuja esos trineos y levanta. Es como un peaje, estamos haciendo lo mismo que se hacía cuando se araba, ¿no? Entonces ha cambiado ese sedentarismo. Antes la compra, bueno, es que no había... Tenías que ir al supermercado, ahora te la mandan a casa. Ahora ya te mandan la comida hecha a casa, con el globo, con lo cual todos esos pequeños cambios afectan. Y por eso cuando la gente dice, es que no tienes fuerza de voluntad, bueno, oye, que es que el mundo también afecta.
Claro, es que siempre apelamos a la fuerza de voluntad cuando encaramos una dieta, ¿no? Cuando la afrontamos. Decimos, bueno, si tengo fuerza de voluntad, voy a conseguir adelgazar.
Pero esa fuerza de voluntad falla, ¿no?
Es David contra Goliat.
Claro.
Primero, porque... Cuando dicen, no, es que la gente antes comía una vez al día, claro, porque no tenía disponibilidad de comer más, pero si el hombre de las cavernas hubiera tenido allí todo preparado, se había puesto también como un cebollón, es así, con todo el cariño, lo digo, porque al final sí que es importante tener en cuenta que la fuerza de voluntad no puede serlo todo. O sea, el Alcoyano ganó al Real Madrid una vez. Y nos pusimos muy contentos. Bueno, yo no que soy del Madrid, pero todos los días no pasa.
Sí.
Porque cuando tienes los adipocitos escacharrados y el entorno y los músculos tristes...
Claro, bueno, vayamos un poquito con tu cerebro tiene hambre, aprendamos cosas. Por ejemplo, nos dices que hay que hacer raciones, tener raciones moderadas en la comida o en la cena, y para eso nos dices que congelemos, que si congelamos raciones pequeñitas, sacamos una cada día y esa es la medida, ni más ni menos, esa.
Es que,
¿no?,
esa frase de esto habrá que acabarlo, pues hace mucho daño. O sacar a la mesa la ración ya emplatada desde la cocina o en la mesa, pero no poner la olla.
Exacto.
Que te pones a comer. Yo, si me pongo a comer en casa con mi marido y tenemos la fuente de los filetes, pues coges otro más y coges otro más. No, te sacas tu filete o tus dos filetes y ya está. O, por ejemplo, los frutos secos. Coges tu puñado. ¿Cuánto es un puñado de frutos secos? Si son grandes, 6-7 nueces al día. Si son pequeños, 14 anacardos, más o menos. Anacardos, avellanas, los pequeñitos. Pero si coges la bolsa, por muy saludables que sean los frutos secos, es que yo me clavo una bolsa de anacardos y no me he enterado.
O de pistachos.
O de pistachos.
¿No? Claro. Bueno, los platos pequeños, o sea, sí que apelas a la moderación en todo, ¿no? O sea, que intentemos ser racionales. Aquí tú apelas a la responsabilidad.
Hay una cosa que no le gusta oír a nadie. Yo, según iba leyendo más y más artículos para escribir el libro, se repetía en todas partes. La mayor evidencia para perder peso es la restricción calórica. Es decir, comemos más de lo que
deberíamos. Que
las raciones son más grandes. Entonces, ese platito pequeño te ayuda, te engaña un poquito a pensar que, bueno, pues estás más saciado porque... En un plato grande, vaya ridiculez, me acabo de comer.
Exacto. Bueno, en un capítulo dices, era así una vez la tripa.
Hombre.
Ay, pero...
Ese es mi favorito.
Sí.
Y comieron perdices.
Esa tripa, por favor.
Cada capítulo empieza con la explicación como para un niño de 10 años.
Sí.
Y en este caso es explicar el adipocito como si fuera un concierto. Un concierto donde se ha superado el aforo. Y que hay overbooking de gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente no puede respirar bien. Como decíamos, si el adipocito no respira bien y no le llega el oxígeno, como cuando estás en un concierto, Alguien se marea, alguien puede incluso morirse si hay una aglomeración de gente. Eso es lo que le pasa al adipocito que está apretado uno con otro. Cuando se habla de inflamación, que no hinchazón, que son los gases, la inflamación al final es el adipocito muy grande, que está muy tenso, que no cabe, no respira y manda señales de auxilio al cuerpo humano. Claro, como cuando tienes una herida, llegan allí los bomberos también, llegan también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no discriminan y empiezan a atizar a tus propias células y ahí se forma la inflamación. Y esa inflamación puede ser pequeñita, pero con el tiempo puede ser más grande y puede acabar en procesos metabólicos, claro.
Exacto. Bueno, a nosotros nos gusta el adipocito marrón, el de zumosol, el primo de zumosol. Sí. El blanco no. El blanco no, es el patito feo, pobrecito, ¿no? El adipocito blanco, nos lo explica precisamente la doctora en este libro. Pero queremos saber más. No sé si quieres añadir algo
al adipocito marrón, que se habla poco de él, que la gente sepa que tiene la grasa blanca y la grasa parda. La grasa parda tiene más mitocondrias, que son más calderas energéticas. Es decir, podemos hacer que nuestras células grasas quemen más energía. Tú imagínate, si tú tienes más adipocitos pardos que yo, tú y yo sentadas aquí, estás quemando más energía que yo.
¡Ay, bien!
Entonces, eso es positivo. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo ejercicio también, además de para todo también, y pasando un poco de frío. Y eso es la novedad.
Bueno, que sepas que aquí somos frioleros. Entonces, ¿el frío le viene bien al cuerpo?
No hace falta ponerse a menos 2 grados, pero bajar el termostato de 24 a 19 ya ayuda. Y vivimos también en entornos con mucha calefacción, es otra de las cosas que afecta. Pues bajar la temperatura, y luego se están diseñando fármacos para poder transformar el adipocito blanco en adipocito marrón. O alimentos, puede ser por ejemplo la menta, el picante, no se sabe todavía, que nadie se ponga aquí a comer mentol como loco, pero sí que puede ser una estrategia para prevenir la obesidad.
Bien.
Doctora, cuando lo oigáis diréis, ah, mira, la boticaria dijo eso.
No, es que cada vez hay más fármacos, cada vez se sabe más, es verdad.
¿Y la calidad del sueño también influye en nuestro cuerpo?
Las personas que duermen menos de 4 horas tienen un 70% más de probabilidades de ganar peso, ¿no? Tienen más tendencia a ganar peso. Hay que dormir entre 7 y 9 horas, claro, esto es lo ideal. ¿Y cómo influye? Pues afecta a esas hormonas del hambre y de la saciedad, también las desregula. Esas hormonas son súper sensibles y también hace que tengas más tendencia a acumular grasa, no dormir. Y luego, básicamente, ocurren cosas como que al día siguiente estás destrozado y tampoco te apetece hacer ejercicio físico, que es una de las claves, porque yo en el libro hablo no del eje intestino-cerebro, sino eje intestino-cerebro-músculo. El músculo es también parte de la ecuación.
Bien. De la Santísima Trinidad de
Eso
la Salud.
Veo que has hecho los deberes, Marta.
Oye, la verdad que la microbiota la tenemos muy marginada con la importancia que tiene. Y aquí sabemos que si todo va bien y nuestra microbiota está en condiciones, todo va a ser saludable, todo va a estar bien. Y yo creo que esto no nos lo han enseñado.
No, y ahora que está tan de moda, yo incluí un apartado sobre el SIBO. Que ahora
se habla muchísimo sobre el famoso SIBO.
Que ahora todo el mundo tiene SIBO. La verdad que tiene un nombre simpático y apetece más que tenerlo que colitis ulcerosa, que no le gusta a nadie.
Este nombre no.
Y al final las bacterias hay que imaginarte como, bueno, pues muchos ejércitos que tienes por ahí y hay buenos y malos, ¿no? Lo mejor es que haya muchas bacterias diferentes. La diversidad es buena para todo en la vida y nuestras bacterias también tienen que ser diversas. Hay un tipo de bacterias que es capaz de extraer más energía de la fibra que otras. ¿Eso es bueno o malo? Pues hombre, si vives en nuestro mundo, malo. Porque si tú y yo comemos lo mismo, de la misma cantidad de pan integral, yo voy a absorber más energía si tengo esas bacterias y tú menos, con lo cual yo voy a ganar más calorías. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué podemos hacer para mejorar la microbiota? Pues muy importante. ¿Qué le gusta a las bacterias buenas? Le gusta la fibra. La fibra es el pasto de las bacterias buenas. ¿Y qué le gusta a las bacterias malas? El azúcar.
Claro.
Entonces, si tomamos azúcar, esto lo digo para la gente que coja a lo mejor unos cereales y diga, si estos cereales y estos otros, estos tienen azúcar, estos no, si tienen las mismas calorías, ¿qué más da? No, no da igual. Porque cuando tomas azúcar, primero, estás fastidiando a tus bacterias buenas, porque estás haciendo que ganen las malas. Y segundo, haces que el dragón Khan entre en marcha. Por eso es muy importante no pensar solo en calorías, porque la calidad cuenta tanto como la cantidad.
Claro, es muy importante tener a Dragón Khan dormido.
Eso es, sí. En la montaña rusa, cerrada por descanso.
Entre dos productos que encontramos en el supermercado, que uno ponga sin azúcares añadidos, ¿cuál tenemos que escoger?
Claro, es difícil, hay que ver la etiqueta completa, porque puede que no tenga azúcares añadidos, como un zumo, pero un zumo tiene los azúcares propios del zumo, y los azúcares del zumo, la OMS los considera azúcares libres.
Uh-huh.
Y entonces está viendo, hay estudios publicados muy recientes sobre que la obesidad también infantil se correlaciona con el consumo no solo de refrescos, sino de zumos, porque ese azúcar se comporta en tu cuerpo como si tomaras azucarillo.
Es tremendo, porque antes los papás te ponían un zumo de naranja, sí. Ahora es mejor que el niño se coma la naranja.
Y además, cuando masticas, se generan unos compuestos que ayudan a que se genere la hormona de la saciedad. No solo por el azúcar, sino que esa masticación hace que tú no quieras comer tanto.
Claro. Bueno, la intervención nutricional. Esto suena muy fuerte. Por favor.
Lo intentas suavizar diciéndolo que intervención nutricional es in, y si no estás in, estás out.
Out. Si no vas a la dieta.
Claro, porque si no vas a la dieta, que no es la de los griegos, sino la mala, ¿no?
Sí.
A ver, intervención nutricional es olvidarnos del concepto de dieta, como la dieta de, ¿no? O sea, la dieta...
Sí.
Yo planteo un semáforo de las dietas, y en el rojo están las dietas de los famosos, porque los famosos no hacen esas dietas.
Ay, has mencionado cada una en el libro que dices, pero es que ya suena como a... te vas a estrellar y la vas a liar parda con tu cuerpo,
¿no? Y siguen existiendo. En el ámbar tenemos como un semáforo en ámbar, ¿no? Un semáforo ámbar, tú que dices, cruzo pero con cuidado. Pues dietas ámbar, la dieta keto, la dieta del ayuno intermitente, se pueden hacer y tienen su interés, pero con asesoramiento nutricional, o no para todas las personas. Y luego, como intervención nutricional FETEN, yo propongo un modelo basado en los suecos, pero con sabor mediterráneo, porque los suecos lo clasifican por columnas. Columna de lo que hay que comer más, lo que hay que comer menos y lo que habría que cambiar una cosa por otra. Por ejemplo, cambiar refinado por integral, que es un cambio pequeño.
Sí.
Hay que acostumbrarse. O cambiar, que le gusta menos a la gente, las patatas por las hortalizas. No siempre. No te digo, yo cené ayer tortilla de patatas y fenomenal. Pero una tortilla de calabacín es un más por menos.
Sí,
claro,
sí, sí.
Más vitaminas, más minerales, con menos calorías. Una guarnición de patatas fritas, si la cambias por una guarnición de pimientos asados, también está rico y es
buenísimo,
un más por menos, ¿no?
Claro, claro, claro. Es un reeducarse, ¿verdad? Hace falta que, fíjate, desde niños deberíamos tener este aprendizaje.
Sí, y sin embargo se pierde esa oportunidad en el cole, y con alimentos tan nuestros como las legumbres, por ejemplo, que las tenemos muy olvidadas, lo asociamos a cuchara todo el rato, pero hay que utilizarlas incluso pues como el hummus, el edamame, que te lo comes, un snack de edamame para los niños, que al final son las vainas de la soja, y es estupendo. Los fermentados para esa microbiota que necesita yogures, necesita kéfir, que es estupendo también. No hace falta superalimentos ni cosas raras, o sea, con lo de toda la vida, pero bien utilizado es suficiente. Más frutos secos, más semillas que tienen mucha fibra, y más hierbas y especias. Yo apuesto mucho por enriquecer, porque si tú un alimento, una comida, le pones más hierbas y especias, tienes que ponerle menos azúcar, menos sal. Lo enriqueces por otro lado.
Bien, ¿qué hierbas y qué especias? Danos ideas.
Cualquiera. Yo no digo, por ejemplo, puedes decir, la cúrcuma es buena porque depura. Yo no hablo de las especias por sus propiedades nutricionales, que también, el perejil, el orégano tienen muchísimo calcio, fenomenal. Pero más que por ese calcio que es anecdótico, cualquier especia o hierba, al gusto, nos va a aportar sabores. Y lo que queremos, o sea, es sabor.
Eso, ni sal, no hace falta tanta, sino
5 gramos al día máximo.
5 gramos, eso es
cucharilla, ¿no?
Nada, es muy poquito, ¿no? Y la gente usa bastante la
sal. El puñadito.
Y luego el salero en la mesa.
Sí. Conozco mucha gente joven que le echa sal, que digo,
todo.
Madre mía. En fin.
Pero porque se saturan los receptores. Cuando alguien desde pequeño ha tomado cosas muy potentes, con mucho glutamato, con mucha sal, ya no le vale con menos.
Claro.
Bueno, a ver, todo esto, ¿no, Marta? No,
nos lo ha traído el libro Tu cerebro tiene hambre. Yo quería preguntarle a la doctora Marian García, sabemos que es del Real Madrid.
Sí,
pero,
lo ha dicho.
¿De dulce o de salado?
Yo soy de salado. Yo el dulce podría vivir sin él. Tengo esa suerte, porque me gusta mucho comer. Y eso está en los genes. También lo comento en el libro, que hay genes de dulces. A ser de dulce o de salado, va en los genes.
¿Ah, sí?
Se ha visto en el estudio de los genes, regiones del genoma, que no significa eso, que tengas que, porque seas de los genes del dulce, te tengas que inflar a bollos. Pero que tienes
claro,
una mayor predisposición, lo marca la genética también.
Ya, bueno, entonces yo soy más de salado, creo.
Yo soy de salado y de postre dulce.
Ya.
No, es una broma, lo hago
todo
mal, lo hago fatal.
Me encanta esa conclusión.
Bueno, Si tuviéramos que resumir, yo sé que además es que el libro está muy, muy bonito a nivel de cómo lo has planteado, cómo está explicado. Es que es muy fácil leerlo. Y bueno, hablas mucho también de las hormonas, de la menopausia. Sí. Claro que todo contribuye también.
Yo he intentado coger los trending topics del momento, lo que la gente me pregunta en redes sociales, en Instagram sobre todo, que tengo como mucha comunidad preguntando, y lo que a la gente le importa. Los fármacos nuevos, para quién son estos pinchazos que usa la gente.
Estos pinchazos, sí.
Ahora van a venir no pinchazos, están ya investigando, bueno, y ya se están comercializando en otros países, cápsulas, comprimidos, vía oral, con lo cual será más sencillo. Es una gran estrategia para personas con obesidad, pero para personas con obesidad o sobrepeso con otras patologías, pero no para quitarte los 2 o 3 kilos que hemos cogido todos en
Navidad.
Se está haciendo un mal uso de ellos. Entonces, explico todo esto y sobre todo esas estrategias para perder grasa, que es lo que queremos, ¿no? Ahora que se habla tanto de las emociones y queremos saber cómo gestionar las emociones y aprendemos neurociencia, pues para gestionar la grasa hay que saber de adipocitos. Y eso es fundamental, hay que empezar a cogerle más cariño al adipocito.
Bueno, doctora Boticaria García, el que quiera saber más de ti, tienes una página, tienes blog,
sí, redes sociales, todo.
Redes sociales. En Boticaria García,
sí,
ahí
Boticaria
ya
García.
Entramos en tu mundo. Además, es un mundo muy fácil porque eres tan didáctica que es facilísimo aprender. Así que nosotros, ¿nos regalas los adipocitos?
Hombre, os los quedáis para vosotros, que os acordéis de mí y sí que me lo habéis puesto fácil. Y de la canción del principio que preguntabas, que me parecería, menciona el Morteruelo, que es de Cuenca, que lo sepas.
Claro,
y yo soy de Cuenca,
que eres de Cuenca.
Con lo cual es fantástico, todo cuadra.
Bueno, gracias por este Tu cerebro tiene hambre, estos 5 grandes cambios que nos van a ayudar a perder grasa y ganar salud. Me encanta que hayas puesto una tableta de chocolate.
De la que nos gusta a todos.
A todos, incluida a ti.
A mí, por supuesto, pero ¿sabes qué tengo en casa? El de 85%. Porque así, bien, cuando voy a por él y me entra esa gusa de antes de irme a la cama, aunque sea desalado, pero esa onza me cojo, es de 85-90%. Una pequeña estrategia, no tener del otro. Tan fácil.
Exacto, claro, bien hecho, bien hecho. Boticaria García, Tu cerebro tiene hambre, Editorial Planeta. Y Marta, tú y yo ahora a pelearnos.
Hombre, ya te digo.
Gracias y hasta la próxima. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Por ayudar tanto, porque al final de lo que estamos hablando es de salud. Enseguida volvemos. Primero esto. La compondré, dos bacalao, y un poquito perejil.